Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
A su izquierda, el mayor ahorro de impuestos a las ganancias del país.
Lo más atractivo de Jujuy es invertir. Porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo, podés obtener hasta un 60% de devolución en impuesto a las ganancias. Entérate mucho más en producción.jujuy.gov.ar. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
El Banco Provincia se está actualizando, más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
ICBC. El futuro nos inspira.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
...15.09 en la República Separatista de la Recoleta. Acá estamos, es jueves, esto es Radio Cultura y esto, específicamente esta hora que llega hasta las 16, es En Caso Contrario. Equipo completo, inédito, equipo completo. Quien les habla, Matías Barbería, Bernardo Vázquez, sentado a mi lado. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo andás?
Una vez por mes más o menos pasa.
Pasa que estamos todos.
Sí, bueno, y con bueno, suerte.
Va a ocurrir alguna desgracia político-económica en las próximas horas, algo así.
Sí,
seguimos haciendo esto.
Totalmente.
Contame un poco, ¿qué me vengo perdiendo? ¿Qué tengo? ¿De dónde venís? ¿Hacia dónde vas? ¿En dónde está el foco del panorama político hoy por hoy?
Bueno, está pasando un poco de todo. La verdad que ya ahora sí se está aproximando la fecha, sobre todo del cierre de listas, que me parece que es determinante. El 24 de junio se van a saber todas las candidaturas de cada espacio, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincias. También, obviamente, las provincias que ya votaron o ya van a estar votando, pero hay muchas como la provincia de Buenos Aires que van a estar haciéndolo el 13 de agosto y el 22 de octubre las generales, paso y generales. Las intendencias también, cargos legislativos, hay una cantidad de cargos que vamos a estar eligiendo que muchas veces no nos damos cuenta todo lo que representa para el aparato político, ¿no? Uh-huh. Porque estamos hablando de cientos y cientos y cientos de cargos que, obviamente, también hay que decirlo, hay mucha plata de por medio, porque esos cargos se terminan negociando con te doy algo, me das otra cosa, vemos candidaturas, digo, obviamente los partidos también se financian de cara a las elecciones, y también hay obviamente que hay todo un reglamento electoral que eso lo termina habilitando. Entonces, bueno, está pasando todo eso. Lo más trascendente de esta semana, creo yo, tiene que ver con la confirmación de Jorge Macri como candidato a jefe de gobierno porteño por el PRO. Horacio Rodríguez Larreta dándole el visto bueno.
En un tuit, explícame esa jugada, porque sí. Primero era Lustó, primero era desdoblar las PASO para ganar un poco la interna, y ahora el Macri, el candidato de unidad. Explícame un poco la jugada, sí, de Larreta, pensando un poco también que el tipo tiene entre ceja y ceja la presidencia, ¿no?
Sí, a ver, hay una interna de Juntos por el Cambio por medio.
Sí, fea, linda.
Definir a Lustó como el candidato de Horacio Rodríguez Larreta, puede ser que sí, puede ser que no también. Hay que ver desde dónde lo vemos, porque Martín Lustó tiene una alianza nacional con Larreta estratégica que tiene que ver con una estrategia definida en provincias. Por ejemplo, en Santa Fe van juntos Larreta, Lustó, Gerardo Morales. En muchas provincias tiene una estrategia conjunta. Ahora, lo que tiene que ver a nivel porteño, Horacio Rodríguez Larreta naturalmente nunca puede salir a decir que su candidato es Martín Lustó, porque representa otro partido dentro de Juntos por el Cambio, representa otro espacio que es Evolución Radical, y Larreta es un referente del PRO, y el gobierno de la ciudad es amarillo, por lo menos hasta ahora y en los últimos 16 años. Entonces, a Rodríguez Larreta no le queda otra opción, por más que tenga una buena relación con Lustó, por más que en pos de su aventura presidencial le pueda servir que a Lustó le vaya bien o que Lustó esté contento para que le dé apoyo, no le queda otra opción que salir a bancar a un candidato del PRO. Uh-huh. Y en esa lógica hay que hacer un par de lecturas también, porque la disputa del PRO, la verdad que al principio había cuatro candidatos, había cuatro posibles precandidatos. Estaba Manuel Ferrario, estaba Soledad Acuña, estaba Fernán Quiroz y estaba Jorge Macri. De todos esos prevaleció Jorge Macri. Si vamos 2-3 meses atrás, o un mes atrás incluso, yo te diría que Jorge Macri era el candidato menos ligado a Horacio Rodríguez Larreta de esos cuatro. Estaba más vinculado a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich en ese interno. Entonces, es difícil plantear también que es un rival de Larreta, o que puede haber sido un rival de Larreta cuando es ministro de su propio gabinete, es ministro de gobierno, cuando Larreta lo fue a buscar a Vicente López a fines de 2021, pero también es difícil adjudicarle a Larreta la candidatura propia de Jorge Macri. Entonces, me parece que hoy se da una situación en la que están Rodríguez Larreta y Jorge Macri, que Larreta va a tener que apoyar a Jorge Macri naturalmente, va a apuntalar esa candidatura, creo que es importante ese peso específico que le dé, pero siento que tampoco se va a terminar jugando por un lado o por el otro. Y por el otro lado, sí, hay todo un aparato del PRO, que incluye a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, que van a jugar fuerte con la candidatura de Jorge Macri a nivel porteño. Eso tiene que ver con lo estrictamente porteño.
No romper, digamos, más que nada. La estrategia sigue de abrirse un poco dentro de la candidatura, de hacer su propio espacio, pero no romper del todo.
Yo creo que tiene que ver con eso, que Rodríguez Larreta, insisto, no se va a jugar. Ayer sentó a los cuatro candidatos de Juntos por el Cambio en una foto de unidad mientras anunciaba un proyecto de ley que va a enviar a la legislatura, que promueve una baja de impuestos, sobre todo en ingresos brutos. Bueno, en ese contexto sentó a los cuatro candidatos, recordemos, son Ocaña, García Moritán, falta López Murphy ahí, pero con menos expectativas, y los dos que hablamos, los dos que se van a llevar todas las luces, son Lustó y Jorge Macri, y Rodríguez Larreta no dio una señal ahí en ese momento, pero sí la imagen traslada de, miren que yo me voy a jugar por el PRO seguramente, porque soy parte del PRO, voy a tener que apoyar a Jorge Macri, pero hasta ahí, hasta ahí. Porque también lo que fue la definición de separar las elecciones, de que sean el mismo día, pero que sean de manera concurrente, con boleta electrónica para los candidatos porteños, con boleta común y papel para los candidatos presidenciales, es decir, que ningún candidato vaya pegado a una boleta presidencial, ni de Bullrich ni de Larreta en este caso, eso fue una jugada que se puede interpretar favorable para Lustó también. Uh-huh. Entonces, a ver, creo que Larreta está tratando de hacer equilibrio, de que llegado el momento cualquier candidato que sea electo en la Ciudad de Buenos Aires o que surja esta PASO para competir en octubre se termine interpretando como una maniobra que él orquestó y que le resulta favorable. En los hechos tenemos que verlo, tenemos que sopesarlo, llegado el momento, porque ese mismo día hay que ver cómo termina siendo la experiencia nacional de Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich en una paso que se perfila para ser una especie de final del mundo, y la otra paso importante que va a ser la de jefe de gobierno porteño. Pero bueno, para hablar de todo esto, más allá de la coyuntura diaria, tenemos un especialista que nos va a dar un par de números interesantes, porque esta semana la Universidad de San Andrés sacó un informe muy atractivo que analiza todas estas variantes que estamos hablando a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel porteño también, niveles de imagen, intención de voto, gestión, la verdad, completísimo el informe que hizo Diego Reynoso y la Universidad de San Andrés. Estamos hablando de Diego, que es el director de encuesta y satisfacción política de opinión pública de la UDESA. ¿Cómo estás, Diego? Bernardo Vázquez y Matías Barbería te saludan.
¿Qué tal, Bernardo, Matías? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Todo bien, Diego. Un gusto que estés acá. Me gustaría que nos expliques un poquito cómo fue el informe que dieron a conocer en las últimas horas, porque por un lado mide intención de voto, por el otro también mide imagen, y por el otro además mide el nivel de gestión del gobierno.
Bueno, nosotros siempre en la encuesta de satisfacción política tenemos indicadores de satisfacción, que poco más o menos reproducen el patrón que veníamos teniendo. Uno de cada 10 solamente está satisfecho con la marcha general de las cosas, y hay una insatisfacción muy muy grande con el funcionamiento o el desempeño de todos los poderes del Estado. Creció levemente un poco el Poder Judicial, probablemente digamos de 10% a 19%, que probablemente ese plus, aunque sigue siendo muy alto el nivel de insatisfacción respecto al desempeño del Poder Judicial, pero ese plus extra que tuvo me da la impresión que estuvo asociado con que en la pulseada que llevó adelante con los oficialismos, tanto provinciales como con el oficialismo nacional, en esa pulseada, en el ámbito de la opinión pública, el Poder Judicial levantó un poco, ¿no? Uh-huh. Eso en cuanto a lo que es satisfacción política en general. El informe es largo, pero estoy haciendo un resumen muy rápido, digamos, para los ritmos de la radio.
Totalmente. A ver, vamos placa por placa, básicamente, y sobre todo me interesa lo que tiene que ver con imagen e intención de voto. Entiendo que del informe del relevamiento se desprende que Patricia Bullrich sigue siendo la candidata con mejor imagen positiva o mejor diferencial entre positiva y negativa.
No, mejor diferencial no, eso no. Sí es la que encabeza la lista, en el gráfico dice que es la primera, pero bueno.
Claro.
Es la que encabeza la lista. Tiene un buen diferencial, pero un dirigente que tiene muy buen diferencial es Facundo Manes.
Claro.
No está tan arriba, pero bueno, porque tiene menos negativa, digamos.
Pero tiene nivel de conocimiento muy bajo, ¿no? Comparado con el resto.
Conocimiento bajo, pero tiene un buen diferencial de menos 8 puntos. Patricia Bullrich tiene un menos 19, menos 20% de...
Claro, pero digo, comparando con...
Es decir, tiene 20 puntos más, sí, de negativa que de positiva.
Comparando, digo, con Rodríguez Larreta, está un poquito mejor Patricia Bullrich.
Relativamente, porque si el margen de error es de 3,16%, como se señala en la metodología del informe, tener 35 y tener 32 no es una diferencia estadísticamente significativa, claro, digamos, ¿no? Entonces yo diría, en general, están bastante... Los cuatro que están arriba, Bullrich, sí, Vidal, Larreta, tienen un patrón similar, digamos, de instalación, de su imagen, ¿no? Le sigue Lustó, que tiene un diferencial positivo también bastante, no positivo, negativo, pero menor, menos 14, o sea, tiene 31 puntos de imagen positiva, pero claro, tiene menos negativa que ellos. Y claro, después, bueno, ya viene Milei, Macri, etcétera.
Así que te quería preguntar por dos casos del Frente de Todos.
Sí, dale,
pregunta. Uno por Guado de Pedro, porque hoy está sonando como sí, posible candidato, y vi que lo incluiste en este informe.
Claro.
Y el otro por Alberto Fernández, naturalmente. Digo, me parece que el presidente está manejando ya porcentajes subterráneos de lo que tiene que ver con la aprobación de la gestión.
No, bueno, el presidente está llevando todos los palos, digamos, ¿no? Tiene muy poca, tiene 14 puntos nada más de imagen positiva, y es, hoy diría, no sé si es la primera vez, pero sí es contundente, es el que más negativa tiene de todos los dirigentes que estamos midiendo. Históricamente eso era un lugar casi excluyente para Macri y Cristina Kirchner. Hoy ya el presidente lo supera, concretamente a ambos dos en imagen negativa, ¿no? tiene 81 puntos de imagen negativa, para que tengan una idea, es muchísimo.
Un récord.
8 de cada 10 de los argentinos tiene una imagen negativa al presidente.
Claro. ¿Y Guado?
Guado de Pedro es un interesante caso, porque aparte es una buena experiencia. Nosotros medimos del 19 al 26, o sea, un día después del acto de Cristina en Plaza de Mayo, y a partir del sábado vino una campaña de instalación permanente de Guado de Pedro. Creo que nunca escuché nombrar tanto a Guado de Pedro como desde el 27 hasta el día de hoy. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Creo que Guado de Pedro entonces va a tener una inyección importante en esa instalación de crecimiento, en conocimiento, y veremos si en imagen positiva. Claro. Dicho esto, Guado de Pedro es el ministro, junto con Sergio Massa, que mejor imagen tiene.
Claro.
Ambos tienen 21 puntos de imagen positiva, ¿no? Sí. Massa un piquitín más, 22 y Moneda, pero ambos tienen 21 puntos de imagen positiva.
Massa tiene
mucha más imagen negativa que Guado, y Guado tiene bastante desconocimiento. De hecho, si Massa tiene un 98% de conocimiento bruto, Guado tiene solo 77.
Claro, mucha diferencia.
Hay bastantes personas que todavía cuando lo nombran no saben bien de qué estás hablando.
Totalmente.
Pero creo que eso va, para la próxima medición que hagamos, eso va a cambiar muchísimo en términos de conocimiento e imagen. Porque ya se va a instalar ya no solo como un funcionario, sino como un dirigente político de envergadura nacional, ¿no?
Claro. Te quería preguntar por el tema de intención de voto.
Claro.
Porque,
y ahí,
porque hay dos partes diferentes del informe. Una con nombre y apellido de los candidatos y la otra por fuerza. ¿Qué diferencias notaste ahí?
Bueno, por fuerza, la cosa es muy parecida al famoso escenario de tres tercios, dicen, ¿no? Pero para mí son como cuatro cuartos, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Porque tenés un 30% que no sabe, no contesta, que es la fuerza más grande, digamos, ¿no? Un 21 de Juntos por el Cambio, un 16 del Frente de Todos, un 14 de los libertarios. Creciendo los libertarios y como en una especie de sube y baja Juntos por el Cambio. A Juntos por el Cambio le está afectando un poco, me parece, que el nivel de interna que tienen. Bueno, entonces ahí lo que tenés es casi un triple empate desde el punto de vista de las diferencias estadísticas, ¿no? Entre el segundo y el tercero claramente, un poco menos entre el primero y el segundo. Hecha esta aclaración, cuando vos le pones nombre, como decís, nombre y apellido, el volumen de la gente que dice que va a votar aumenta. Entonces, como digamos, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos tienen unos 6, 7 candidatos en la lista competitiva, entonces, bueno, obviamente, ahí eso se fragmenta mucho, se reparte mucho, ¿no? Entonces ahí cambia la cosa. Juntos por el Cambio crece bastante, se llega casi a 30 puntos, 29, entre 28 y 30 puntos, digamos. El Frente de Todos crece a 22%, 22,5, por intervalo de confianza eso sería entre un 20 y un 25 puntos, digamos, ¿no? De potencial volumen de la interna. Y, desde luego, ahí se reducen un poco los indecisos, que son entre el 15% de los que no saben y 5 o 6 puntos de los que prefieren no responder, ¿no? Ahí tenés como 10 puntos que cuando le ponen nombre dicen, sí, voy a votar a este o al otro. Dicho esto, los libertarios quedan tercero, como estaban en el otro panorama, pero ya bastante más lejos, con 16 puntos, 16, 17 puntos, que son, claro, todos votos de Milei.
Claro.
Pero esto admite lecturas diferentes, porque si vos ves la gráfica, o sea, el Frente de Todos tiene 22 puntos, pero se divide todo entre 5 o 6 candidatos, con lo cual el candidato singularmente con más preferencias tiene 8.5, ¿no? Algo parecido pasan Juntos por el Cambio. De 5 candidatos, casi 30 puntos, pero de 5 candidatos, los candidatos con más intención de voto tienen entre 10 y 11 puntos. Y Milei solo tiene 16.8, con lo cual queda singularmente Milei como el candidato más preferido, ¿no?
También en una parte de la encuesta, ¿qué tal? Matías Barbería te saluda, Diego, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Matías?
También en una parte de la encuesta evaluaron los encuestados que querían a alguien nuevo, que patee el tablero, veo repetido esa expresión. ¿Eso es 100% Milei hoy por hoy o tenemos a alguien más que pueda llegar a encarnar eso?
No sé si lo reportamos esta vez, pero bueno, a ese dato, pero sí, efectivamente solemos preguntar eso. Y no es mayormente Milei patear el tablero, ¿no? Indecisos tienen patear el tablero, son 40, 4 a 3, digamos, ¿no? 4 de cada 10 te dice patear el tablero, 3 te dicen alguien con experiencia de gestión. Uh-huh. Y pero bueno, uno diría, bueno, ¿a dónde pueden ir esos? Bueno, uno puede ser Javier Milei, desde luego, pero también me parece que Patricia Bullrich tiene un discurso de patear el tablero que podría eventualmente ser la second desk de los más radicales, digamos, ¿no?
Bien, bien, pero es bien, bien claro, de centro derecha a derecha y más bien tirando a libertario, digamos. ¿Hay algún eje entre Patricia y Bullrich y Milei, si queremos?
Es muy loco eso, porque cuando lo preguntás por espacio, sí, claramente es raro eso, porque patear el tablero, quieren patear el tablero los libertarios, sí, y los independientes son los que más quieren patear el tablero. Ahora, después, en un punto intermedio y dividiéndose mitad y mitad, los de Juntos por el Cambio y los que tienen una actitud más pro gestión, uno puede decir conservadora, no sé cómo lo quiera llamar, más a favor de alguien con gestión y experiencia, son los del FIT y los del Frente de Todos. Es raro, porque uno diría, bueno, igual que ideológicamente, alguien con experiencia y gestión, cuanto más a la izquierda ideológicamente te vas, más quieren gestión y menos patear el tablero. Y cuanto más a la derecha te vas, más patear el tablero. Se invirtió la idea, ¿no?
Del orden, la estabilidad, se volvió más de izquierda, mirá vos.
Y patear el tablero más hacia la derecha.
Mirá si se lo contabas a los pibes de 2001 que estábamos dando vuelta por ahí, por el centro. Claro, cambió. Mirá vos. Escuchame, y una más chiquitita y te dejo en paz. 71%, recordame si tengo bien el número, por ahí le erro, ¿eh? El 71% reprueba las medidas de Massa. ¿Hay una evolución? Porque yo tengo solo este número, perdón, no pude ver antes. No,
me parece que estás teniendo una encuesta del mes pasado.
Atrasada, perdón.
¿Cómo? En mayo no medimos la gestión de Massa.
Ah, muy bien, muy bien. En cuanto a gestión económica, entonces nos quedamos con la opinión negativa de la marcha de las cosas.
Pero podría estar más o menos así la cosa, Sí,
claro. Claro, inflación sigue siendo principal preocupación, obviamente, ¿no?
Inflación sigue siendo el principal problema, y no hay diferencia entre los dos votantes, ¿no? O sea, tanto votantes de Frente de Todos como Juntos por el Cambio, para todos es la inflación. La delincuencia y la inseguridad es el segundo problema.
En ascenso, ¿no?
¿Cómo?
En ascenso.
Desplazó en la agenda. Sí, se mantiene igual desde hace como unos meses, de diciembre, octubre, se mantiene ahí. Pero lo que bajó fue la percepción respecto de la corrupción como un gran problema. Claro. Esta sí bajó un poco, que sobre todo, no los votantes del Frente de Todos, que solo el 14% le parece un problema ese. Claro. Pero en los votantes Juntos por el Cambio era muy alta la percepción de la corrupción como un problema, y ahora se planchó a 47, una cosa.
Bueno, estaremos en un país menos corrupto tal vez si no nos enteramos.
No, son percepciones. Sí. ¿No? Igual que lo del tema de la inseguridad, ojo, los índices de inseguridad están bajando, sin embargo, inseguridad crece en la agenda de importancia.
Yo creo que el dato saliente, no sé si Diego coincide, es que a diferencia de lo que pasa con otras encuestas, por eso me gusta la que hace Universidad de San Andrés, se advierte por lo menos un tercio de gente que no tiene la menor idea de quién va a votar.
Sí, pero es que aparte, pero qué bueno que lo decís, porque eso es lógico, y todos los que
claro,
solo hacemos encuestas, sino que enseñamos opinión pública y estudiamos la opinión pública, sabemos que una porción muy importante del electorado define su voto cuando recién se está acercando las elecciones, claro, porque ya se definieron quiénes son los candidatos, qué están diciendo, cómo se están posicionando. Más bien a mí me llama la atención, no voy a hablar mal de nadie, pero cuando te publican una encuesta donde todavía no se saben quiénes son los candidatos, que haya 5% de indecisos.
Coincido.
Es imposible que pase eso, porque si no sabemos bien quiénes son los que van a competir.
Totalmente, coincidimos. Diego, te agradecemos mucho la comunicación, un placer.
Por favor, un abrazo grande, que tengan buena tarde.
Diego Reynoso, director de encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés, repasando precisamente un informe que hizo esa casa de estudios sobre las próximas elecciones. We'll be right back.
En Caso Contrario. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
Seguimos con En Caso Contrario, como siempre, hasta las 4 de la tarde. Son las 15:35 minutos exactamente. Y vamos a comentar un poquito el trabajo de la Cámara de Diputados. Diputados avanza con el proyecto para ratificar la figura de violencia digital. Se trata de dos iniciativas que proponen modificar el Código Penal y la Ley de Violencia de Género con el objetivo de tipificar como delito la violencia de género precisamente en el ámbito digital. La Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside la diputada nacional del Frente de Todos, Mónica Macha, emitió un dictamen unificado de los proyectos que buscan modificar la ley 26.485. Un poco de información legislativa en un contexto, te diría, de poca actividad realmente en el ámbito legislativo, porque obviamente hay elecciones de por medio.
Suspendido hasta nuevo aviso.
Cada año legislativo, y están pasando algunas cosas en el Senado, sobre todo lo que tiene que ver con la aprobación de pliegos para designar jueces. En realidad está bastante también trabado el tema, porque son temas que pasan por la comisión, pero que el kirchnerismo no está teniendo los votos necesarios para aprobarlos a nivel recinto. Y como siempre, es un tema bien complejo de resolver en el ámbito legislativo. Hoy sucedió algo, no sé si lo viste, el episodio que vivió Axel Kicillof.
Sí, sí, se le acercó una mujer tratando de tomarle el micrófono, específicamente. No fue una agresión directa, sí, a su físico, le estaba tratando de decir algo.
Sí, me gritó claramente
un par de cosas.
Claramente que es algo, que igual, a ver, alguna medida de seguridad no funcionó.
No.
Porque no te puedes acercar hasta ahí, al lado del gobernador, agarrar el micrófono, estar claramente en una postura enojada. Obviamente la mujer no terminó haciendo nada, y Kicillof, entiendo, se ofreció a charlar con ella cuando terminara el acto que estaba liderando en Brandsen. Ahora, nada, no está bueno que pase estas cosas. ¿Eh?
No, ahí falló. ¿Los gritos, pescaste alguno?
Los gritos, no, básicamente, me parece que era algún tipo de reclamo particular que no se terminó de...
No hay hospitales, estamos comiendo polenta.
De entender,
etcétera, etcétera.
Es una empleada municipal, por lo que pasaron desde la gobernación, que se expresó de esa manera. Ya te lo voy a leer exacto lo que se relevó. Es una empleada municipal. Tanto la custodia como funcionarios del gobierno le pidieron que se tranquilizara y que esperara a que el gobernador terminara el acto, y le preguntaron qué necesitaba. No quiso esperar al gobernador, la señora, y se fue gritando muy violentamente. El grito que hizo fue: aplaudíamos la polenta y el hospital no tiene médicos. Uh-huh. Eso fue lo que decía. Una línea muy violenta es lo que plantean fuentes del gobierno bonaerense. Obviamente que de mi lado, por lo menos, y creo vos también, obvio, y la mayoría, reprobamos todo tipo de scratch. No está bueno en la política, menos en este contexto de que encendés un fósforo y se puede hacer una fogata.
Sí, ya tuvimos esquivamos una muy cercana hace poco.
Por eso.
¿Sí?
Acá a la vuelta.
Sí, acá unos
pasos. Acá a la vuelta le gatillaron a la vicepresidenta en la cara.
Plena República Separatista de la Recoleta.
Exactamente. Así que bueno, un poco lo que está pasando en el día. La otra noticia política importante tiene que ver con la confirmación de la Corte Suprema de Justicia de que Sergio Uñac no va a poder ser candidato a gobernador en la provincia de San Juan. Esto tiene que ver con un reclamo que había surgido desde Juntos por el Cambio en su momento a nivel provincial, porque planteaban que Uñac, recordemos que la Constitución Provincial de San Juan permite 3 mandatos, entonces Uñac fue gobernador 2 veces, de 2015-2019, 2019-2023, pero en el planteo se hablaba de también ir para atrás en el tiempo y remarcar que Uñac había sido vicegobernador de 2011 a 2015, por lo cual tenía 3 mandatos cumplidos. Esto fue finalmente, al igual que la Procuración, lo que terminó interpretando la Corte, que ya había suspendido provisionalmente las elecciones en San Juan. Ahora lo deja fuera de contienda a Sergio Uñac, y el candidato, la verdad uno entiende, del Frente de Todos en San Juan, pasaría a ser el exgobernador José Luis Gioja.
Seguimos con la siguiente entrevista. Estamos comunicados con Miguel Kiel, economista, especialista en macroeconomía y mercados financieros. Miguel, Matías Barbería, te saluda también Bernardo Vázquez acá a mi lado. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan Matías y Bernardo? Bien por acá.
Miguel, un poco viendo los informes de la consultora, de tu consultora en las últimas semanas, y un poco viendo los datos que siguen el día a día de la economía, me estaba empezando a llamar la atención la marcha de la actividad económica. Tuvimos nuestros sacudones financieros, estamos mirando las reservas a diario, y ahora estamos empezando a ver, y te pregunto a vos, que se frena la economía, que sin reservas estamos empezando a sentir en la economía real lo que es el problema con los dólares.
Sí, sí, obviamente que la economía se viene frenando. La verdad, para sorpresa de muchos, mucho menos de lo que se podría haber esperado, especialmente con una sequía que, claro, que básicamente carcome 3 puntos del producto, ¿no?
Y más tarde de lo esperado también, ¿no? Y más tarde de lo esperado también, duró un poco más.
Sí, sí, exactamente. Está llegando más tarde, pero creo que inevitablemente llega y bueno, está empezando a pegar ahora más fuerte, cada vez más fuerte a la industria automotriz. Y yo creo que la desesperación del ministro y de su grupo, de la comisión que fue a China en la busca de dólares, es justamente la gran preocupación que tienen de que si los dólares no llegan, y parece que no están llegando, y no hay una medida, no hay algún tipo de medida, la economía va a sufrir porque, digamos, la producción necesita de insumos importados. El mundo está globalizado y Argentina, aunque sea una economía muy cerrada, necesita insumos sí o sí. Entonces, esos insumos son importados, ¿no? Entonces, creo que este es un problema muy preocupante, no se lo puede tomar a la liviana, y la verdad que todavía no se ve cómo se va a salir de todo esto, ¿no?
Un poco lo que está tratando de hacer masa, un poco lo que está tratando de decidir cada día, el trade-off que está teniendo es gasto, reservas, lo que me vuelve, digamos, más complicado el frente cambiario, pero al mismo tiempo me permito algo de actividad económica, o protejo el frente cambiario y freno totalmente la economía. En ese sentido, parece haber estado decidiendo, con las reservas disponibles, gastarlas todas. El tema es que se acabaron. Ahora, una vez se acabaron las reservas, llegamos a cero, no está viniendo el adelanto por ahora del FMI, no está viniendo China, parece, perdón, un cuento, como ya vimos varios, el swap ya se extendió 100.000 veces y no se movió un centavo de eso. En sí, ¿ante qué alternativa se enfrenta un Massa, cualquier ministro de Economía parado ahí, donde dice, bueno, ya no tengo ni la decisión de gastar o no reservas, ya no, ni siquiera las tengo? ¿Es cambiar el régimen cambiario? Digamos, ¿qué alternativas tiene ahora?
Bueno, yo creo que lo que viene haciendo es cambiando las reglas, por lo menos. Lo primero que se ha hecho es postergar todo lo que son importaciones. Empieza a haber importaciones que se hacen con dólares propios. Cada vez más vemos eso. Y cada vez más importaciones que se pagan de acá a 210 días. No es casualidad, es justo cuando empieza el próximo gobierno. Entonces, lo que se va buscando es que un pagadío, digamos, ¿no? Si es que lo pague el que viene. Lo que pasa es que eso no sale gratis, ¿no? Porque aunque uno puede importar pagando a término, lo que hace una empresa que importa hoy y la mercadería le llega hoy a plaza, digamos, y la tiene que vender hoy, se pregunta, y bueno, cuando yo tenga que pagar esa mercadería en enero, febrero, marzo, ¿con qué dólar la voy a pagar?
Claro.
Si uno piensa que viene un gobierno nuevo y que puede haber una devaluación, a lo mejor este gobierno la posterga, pero el próximo no va a tener no se va a poder dar ese lujo. Entonces, cada vez más es como que la devaluación está pasando, digamos.
Claro, la lógica es traer los precios de dentro de 210 días a hoy.
Claro, entonces uno empieza a decir, bueno, ¿cuál es el dólar de cada 110 días? ¿Qué sé yo? Yo uso el Blue, sí, uso el contado con liqui, uso el dólar MEP, o algo cercano a eso. Y entonces que es la inflación que estamos viendo, que se viene escapando ya desde hace algunos meses, y cuando uno dice, ¿por qué? Y bueno, es el cepo. No es lo único, pero el cepo claramente que le dio un envión adicional que hasta ahora no había.
Bien, en lo que queda del año, para hacernos una idea de cómo vamos a vivir bajo todo el proceso electoral que viene, bueno, tiene sus complicaciones propias, no digo como una crítica, sino con sus bemoles. Este año, entonces, tenés una perspectiva de que la economía va a seguir frenándose e incluso retrocediendo, y eso al mismo tiempo sin ningún ancla inflacionario. O sea, estamos con las dos curvas en el peor de los mundos, yendo para arriba la inflación, yendo para abajo la actividad.
La inflación no se sabe, la verdad que está, me parece que va a estar bollando entre 8 y 10 o 8 y 9 por ahí, como se espera que estén en estos próximos meses, y después habrá que ver si las cosas se salen mal, se irá para arriba. Es difícil, pero es muy probable que se quede bollando entre 8, que empiece con 8 o con 9 casi todo el resto del año. Pero no necesariamente se va a disparar del todo. Se puede, ojo, se puede disparar, no es que no puede pasar.
Simplemente no lo ves como lo más probable, entiendo.
pero yo creo que hay buena chance de que se da eso. Eso requiere, sí, para mí, que haya un programa con el fondo. El programa con el fondo siga, no es que haya un programa con el fondo, por lo menos para dar una sensación de que esto no está desbaratado, digamos que hay un pequeño ancla por algún lado, que se programa con el fondo, se cumplen algunos números. Obviamente que nos rifamos todas las metas, pero no importa, algún número por lo menos, hay alguien que mira eso y se preocupa por lo menos un poquito. Eso por el lado de actividad la veo más difícil realmente, porque la sequía también joroba en todo eso,
claro,
¿no? Y el hecho que no hay dólares hace que no haya insumos, y eso se va a sentir cada vez más. Entonces, si el gobierno quiere hacer un plan platita, por ejemplo, y es muy probable que se vaya mucho más a precios que actividad, porque no hay con qué producir, y el gobierno no le encontró la vuelta, la verdad. Sigue dando ahí, rompiéndose la cabeza, buscando soluciones mágicas, no, hasta raras, diría, extrañas y mágicas, pero no existen hoy, y creo que contra eso no va a poder luchar.
Un eventual nuevo gobierno, y ya te voy dejando, con este panorama, ¿tiene muy limitada la caja de herramientas para arrancar? ¿O son los límites políticos, digamos? Massa se llegó al Ministerio de Economía diciendo, bueno, hace cualquier cosa menos devaluar el oficial. O sea, ese será el gran límite. Hace cualquier cosa, no devalúes el oficial. Ahora, sin ese prurito, un gobierno nuevo, ¿tiene con qué manejar la economía, con qué salir con una salida virtuosa? Léase, por ahí 2024 no va a ser un gran año, pero 2025, ¿le podemos tener alguna esperanza?
Yo creo que sí. Yo creo que el problema que tiene el gobierno que llega es que va a llegar con una economía pidiendo oxígeno, digamos. Está en La Paz, sin duda, de oxígeno.
Y la pelota no dobla. Sí.
Aguantando como puede, y estos tienen que sacar oxígeno y no hay. O sea, tienen que conseguir que venga de algún lado, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces va a ser una situación difícil. Yo creo que, yo por lo menos lo que percibo es que existe mucha claridad de lo que hay que hacer, por lo menos en lo que hace a los equipos económicos de un posible futuro gobierno, sobre todo si es de Cambiemos. Creo que se sabe qué hay que hacer, pero digamos, van a entrar en una situación delicada y con muy poco margen de error. O sea, hay que hacer todo preciso, digamos. Esta es una operación realmente de ingeniería, donde digamos cualquier error puede retrasar todos 2 meses.
Claro.
O sea, hay que hacerlo muy bien, y yo creo que es muy importante que los políticos entiendan eso, que no estamos en cualquier lado, que estamos en una situación que se puede salir, que hay instrumentos, que hay políticas para superarlo, pero que hay que trabajar rápido y bien y superar muy bien todos los obstáculos que se vayan presentando, que seguramente muchos van a ser de orden político, ¿no?
Miguel, la última, un asesor de la oposición, del área de Cambiemos, me decía el otro día que llegaron en 2015 con algo increíble, que no sé si lo tuvieron en cuenta en su momento. Había un consenso social, por ejemplo, era pavote, pero las tarifas realmente no las estamos pagando. Había un consenso social, se votó un gobierno que decía, mira, yo voy a subir las tarifas, voy a sacar los subsidios. Es algo que generalmente juega en contra, electoralmente es una locura, pero sin embargo era lógico, se esperaba. Bueno, llevamos pegando 2 mangos mucho tiempo. Ahora, me decía, no sé si estás de acuerdo, y eso quería ponerte en consideración, ahora hay algún cierto acuerdo de que, che, un plan de estabilización, con todo lo que implica y con todos los dolores que eso implica, va a ser necesario. ¿Vos crees que va a tener ese capital, si, aunque sea político, si no tiene tanto una herencia macro tan sana?
A ver, el capital político, digamos, yo creo que hay que explicárselo a la sociedad. La sociedad entiende, ve lo que está pasando, ve que no hay dólares, ve que hay pobreza, que no hay empleo, ve que la inflación es muy alta, ve que las cuentas fiscales están en déficit. Y yo creo que el trabajo del próximo gobierno es primero explicar realmente ¿qué está pasando? Porque la vez pasada Macri no explicó nada.
Uh-huh.
Macri sacó globitos y sus asesores políticos prohibieron específicamente, pues yo he estado en reuniones o me contaron en otras, que prohibieron específicamente hablar de cualquier costo político que tenga arreglar esa economía. Se llamó ajuste, ¿no? Esa palabra estaba fuera del diccionario.
Uh-huh.
Yo creo que esta vez los políticos están asustados. Sobre todo los que son posibles líderes de, los posibles presidenciables, ¿no? Están uh-huh. asustados porque saben que les toca una muy difícil, una muy fea, que se puede sacar, que se puede, por supuesto que se puede sacar, pero quiero decir que me parece que están tan asustados que esta vez van a estar más dispuestos a explicarle a la gente lo que hay que hacer. Yo creo que esa es la situación, por lo menos, que estoy viendo hoy, y por eso es tan importante, digamos, que busque realmente se asusten en serio, porque tienen que estar asustados y hagan todo lo que tienen que hacer, sobre todo al principio, ¿no?
Muy bien,
pero
dejamos...
me parece que está para hacerlo.
Muy bien, Miguel Kiguel, economista, especialista en macroeconomía y mercados financieros, muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotros escuchamos un poquito de música y ya casi nos vamos. Cincuenta y cuatro, ya tramo final, Bernardo, sí. Ese es tu momento. Decí la verdad que te estás guardando ahora o ya la guardás para la semana que viene.
O la guardo para la semana que viene. A ver, ¿qué querés saber? ¿Qué es lo que más te interesa?
Nada, yo lo quería ponerte en aprieto, nada
ver,
más.
No, vamos a resolverlo fácil.
Yo lo que quiero saber es qué tengo que mirar la semana que viene, a qué tengo que estar atento para no perderme las partes clave del
mundo. Yo creo que la semana que viene se va a venir una semana interesante, porque ya definitivamente vamos a entrar en fecha de resolución de listas directamente. Uh-huh. Entonces vamos a estar hablando de 10 de junio, 11 de junio, 12 de junio. Va a quedar muy poquito tiempo para el cierre del 24, para el cierre de las alianzas incluso, que es el 14 de junio, uh-huh. la presentación de alianzas electorales. Y en ese contexto, a ver, la definición que uno está esperando es qué va a pasar con el Frente de Todos. Bien. Hay una versión circulando, dando vueltas, yo no la puedo validar porque no me llevo a mí, pero sí está cada vez más fuerte, de que el candidato con paso o sin paso, que va a apoyar a Cristina Kirchner, es Eduardo Guado de Pedro. Eduardo Guado de Pedro, se habla de que podría ser acompañado en una fórmula por algún referente del interior del país, algún gobernador, que podría ser Gerardo Zamora de Santiago del Estero. Bien. Que podría ser Coqui Capitanich de Chaco, que podría ser la esposa de Gerardo Zamora. Estamos hablando de Claudia Abdala de Ledesma, que es presidenta o fue presidenta provisional del Senado. En fin, eso tiene que ver con la fórmula. Después, ¿cuál va a ser el lugar que puede ocupar Sergio Massa? Se está hablando en la actualidad de que puede ser candidato a senador, liderar la lista de senadores. Máximo Kirchner, ambos están en China, recordemos. Uh-huh. Precisamente, me parece
pasando
que
la gorra.
Me parece que a la está pasando la gorra, claramente, eso sabés más vos. Pero a la vuelta de ahí debe haber habido muchas charlas en China. Y probablemente a la vuelta tengamos una resolución de qué va a pasar en ese escenario complejo, el frente de todos, donde conviven el kirchnerismo, el Frente Renovador de Massa, el pequeñísimo albertismo que queda dando
el
vuelta.
El albertismo residual, digamos.
La cámpora, que no es lo mismo que el kirchnerismo. Es todo muy complejo.
Es complicadito. Bien, así ya lo adelantaste. Si vos tenés que mirar algo, tenés que ver, porque tanto a nivel político como económico, a ver qué llega de China. Massa y los anteriores ministros de Economía fueron a China, mencionaron el swap y demás. Y algunos usos tuvo y sí. Aporta, pero no logran.
Lula, un amigo esta semana.
Sí, un amigo. Esta semana, supuestamente, el banco de los BRICS tendría que poder dar una mano. Calculo que vamos a ver algunas líneas de crédito chiquititas que no van a mover el perímetro, pero atentos a eso. A respecto de que dale al programa internacional. Se nos fue, Bernardo. No puedo joder más. Así que esto fue En Caso Contrario. Mi nombre es Matías Barbería. Mi compañero Bernardo Vázquez en operación, Charlie Vázquez, y en producción, Carla Scali. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos de nuevo el jueves que viene acá en Radio Cultura. Adiós. Hasta luego. She said you miss her, and now she's scared. You can't mislead him, even though she's young. She wants her freedom, she wants to run. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
A su derecha, la exención de impuestos provinciales jamás vista.
Lo más atractivo de Jujuy es invertir. Porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo, podés obtener hasta un 100% de exención en impuestos provinciales. Entérate mucho más en producción.jujuy.gov.ar. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
El Banco Provincia se está actualizando, más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
ICBC. El futuro nos inspira.